La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, donde estaremos hablando de muchas cosas, fútbol, internacional y mucho más. Pero ahora sí, vamos a la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, para comenzar, saludo en este caso a Maxi, el Chanchi Esteves. ¿Cómo andás, Maxi? Eugenio Ortiz te saluda.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿todo bien? Y bueno, para comenzar, consultarte cómo, digamos, ¿qué crees de Fernando Gago como nuevo técnico de Racing? ¿Cuáles son digamos, tus sensaciones de este nuevo técnico?
No, bien, creo que es un técnico joven que tiene con una buena idea de juego. Hay que ver cómo se puede. No tiene mucho tiempo como para trabajar, ni con jugadores que quizás él haya pedido, pero sí me parece que Racing necesitaba un poco de un golpe de anímico para tratar de salir de esta situación, que la verdad que es muy mala. Pero bueno, ya te digo, va a depender mucho del trabajo que haga con su cuerpo técnico, con los jugadores, más que nada en lo anímico, porque creo que en Racing está hoy padeciendo mucho.
Maxi, ¿qué tal? Te habla acá también Pablo, integrante del programa.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Te quería consultar, se terminó yendo Úbeda. ¿Cómo crees que se manejó la dirigencia, ¿no? Teniendo en cuenta que es un técnico de riñón del club, de las inferiores, bueno, más que nada de la coordinación de las divisiones más chicas del club. Y teniendo en cuenta que si bien los resultados no le dieron, era una situación difícil, ¿no? Esta situación para que se terminara alejando. ¿Cómo crees que se ha manejado la dirigencia con él?
No, me parece que en primer medida, me parece que él heredó un equipo del cual había sido Pizzi, que más o menos lo había armado. Me parece que estuvieron a la altura, bueno, para dar una mano. Me parece que en ningún momento se barajó la situación de que ellos sigan como cuerpo técnico, en un cuerpo técnico que trabajaba en el club. O sea, me parece que en primera medida estaba bien porque le dieron confianza a los dirigentes, pero después, ya te digo, me parece que todo en base a resultados y lo que se veía dentro de la cancha del equipo, que era lo mismo que le había pasado con Pizzi. Me parece que después ya, si hubiese tenido buenos resultados, quizás se hubiera quedado hasta fin de año Claudio, pero la verdad que eso, los resultados no vinieron y hizo que busquen opciones en otro técnico. Pero ya te digo, va a ser difícil porque el equipo está mal en lo anímico, no encuentra un funcionamiento tanto con Pizzi como con Ubeda, y quizás ahora lo encuentre, pero hay poco tiempo de trabajo, también es apresurado hablar.
¿Cómo te va, Maxi? Gustavo Martínez de la Mesa de Trabajo te saluda, un gusto.
Hola, ¿cómo estás?
Actualmente la academia no está en un puesto posiblemente acorde al peso histórico que tiene en el rentado nacional. La actualidad del equipo, a tu criterio, ¿qué tal va?
No, me parece que, ya te digo, a veces uno piensa que los jugadores que vienen, los jugadores que ponen dentro de la cancha, van a darle eso que el técnico cree, y después no sucede así. Me parece que Racing está golpeado anímicamente. Uh-huh. Tiene un buen plantel, pero desgraciadamente a nivel individual, los chicos no están pasando por un buen momento, pero tiene un buen plantel. El tema es que no estuvo muy bien con Pizzi, y con Claudio tampoco las cosas le salieron, y bueno, ahora sí se va a ver realmente si tanto el cuerpo técnico como los jugadores quieren dar vuelta, revertir esta situación que con dos técnicos no pudieron. Me parece que va a ser una especie de revancha también.
Sí, obviamente llega Fernando Gago con experiencia en Aldo Civi, y obviamente cuando un equipo cambia de timonel las cosas seguramente modifican. Teniendo en cuenta esto que te estoy contando y la actualidad del equipo, ya yéndonos al plantel, ¿el equipo de Racing tiene jerarquía para estar en otros lugares de la tabla o es coincidencia que estemos en la posición 14?
No, me parece que tiene un equipo para estar mínimo entre los cinco primeros del fútbol argentino, pero ya te digo, acá no se trata de lo que uno puede merecer o los jugadores que tengan renombre dentro de un plantel, se ven adentro de la cancha, y casi desgraciadamente con tanto con Pizzi como con Claudio, no solamente no tuvo resultados, sino a nivel futbolístico también creo que están deudas.
Hola Maximiliano, te saluda Hugo Di Bernardi, un gusto aparte le estás de Tablero Deportivo.
Hola, ¿cómo estás?
¿Y qué tal? Y bueno, aprovechando el hecho de tenerte, quería preguntarte por un lado, cómo, si bien, bueno, también un poco hablando de Racing, ¿no? De tu extensa trayectoria, bueno, también por lo que fue otros equipos, pero bueno, en este caso principalmente Racing, ¿cómo recordás recuerdo que fue en el 2001, en esa gran campaña que hizo Racing? Si mal no recuerdo, las sensaciones, creo que estuvo en ese momento, estaba Carlos Merlo, ¿qué te quedó? ¿Algún contacto de ese equipo? Si bien Racing, hoy en día también está jugando y dentro de todo remontando a lo largo de los partidos.
No, bien, la verdad que muchos recuerdos lindos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos de vez en cuando con los chicos, pensando en la idea de organizar algo para diciembre, que se van a cumplir 20 años del título. Y nada, ya te digo, ojalá pueda estar Mostaza, puedan estar la mayoría de los chicos. Sabemos que es difícil porque muchos chicos viven en la provincia o en otros países, pero nada, el mejor de los recuerdos, porque fue un año muy muy duro y también muy lindo por la obtención del título.
Sí, Maxi, justamente te quería consultar sobre este año 2001, donde salieron campeones con Racing después de todo lo que pasó anteriormente, todos los problemas que había tanto en el país como Racing como institución. ¿Y vos crees que este fue capaz tu mejor año o el título que más disfrutaste?
Sí, no sé si mi mejor año, sí, a nivel, sí, quizás el campeonato más parejo, pero se basó también en lo que hizo el equipo y el nivel que tuvo cada jugador de ese equipo. Me parece que es difícil a veces en el fútbol mantener siempre un mismo nivel. Después están los altibajos, están los factores externos, los factores económicos, los factores de institución, y bueno, en ese momento se había dado como todo un conjunto de cosas favorables para que todas los integrantes que componen un club esté ordenado, cuerpo técnico, club y jugadores, y eso hizo que obtengamos el título. Pero a nivel personal fue algo muy lindo porque se terminaron muchos años de sequía en un club donde cual yo prácticamente me crié y había soñado todo el tiempo en poder salir campeón con Racing.
Y justamente en Racing, y la última que te hago por mi parte, ¿en algún momento te gustaría participar en el club o formar parte tanto como manager o como DT en un futuro?
Sí, obviamente, porque ya te digo, es el club de que prácticamente me formé, me pasé mi infancia y toda mi adolescencia. Quiero mucho el club, conozco la idiosincrasia de la gente, lo que le gusta. Y bueno, a veces es importante tener gente con capacidad y con haber estado ahí y saber lo que a la gente le gusta, qué no le gusta, y trabajar en un club que quizás no es el de años anteriores. Y bueno, uno puede estar desacuerdo o de acuerdo con la dirigencia, pero me parece que siempre las cosas están para sumar, las críticas son constructivas, y ojalá que el día de mañana pueda tener una posibilidad. Y si no, bueno, alentar como siempre, porque tengo mucha gente querida ahí y quiero que Racing le vaya bien hoy.
Maxi, ¿qué tal? De vuelta aquí, Pablo. Te quiero consultar sobre tu último paso futbolístico, por así decirlo. Estuviste como ayudante de campo de Alejandro Friedrich en Acassuso a principios de este año. Llegaron hasta abril, más o menos. ¿Cómo recordás ese paso? ¿Qué te pareció el trabajo que han hecho justamente en ese club del ascenso argentino?
Bien, me parece que fue una linda primera experiencia. La verdad que cuando me llamó Alejandro, yo fui compañero de él en Deportivo Merlo, cuando me llamó tenía un problema con la definición, que los delanteros no estaban convirtiendo, y la verdad que mi tarea específica, más allá de ser ayudante de campo de él y estar también él me compartía todo lo que quería para el equipo, mi tarea específica era estar con los delanteros, y la verdad que creo que fue un trabajo muy lindo, donde me sentí muy bien, me han tratado muy bien, es un club que me han respetado mucho y me han dejado trabajar, y tanto a Alejandro como al club estoy agradecido porque fue una experiencia muy linda.
Sí, Maxi, bueno, Hugo de vuelta, quería consultar en base a eso, en tu paso, bueno, por ese club, por acá Suso, te quería preguntar si hoy en día, bueno, seguís teniendo algún tipo, no sé, me imagino, por ahí Racing, formando parte del club Racing, o si después de acá Suso, como ayudante, no seguiste estando, bueno, en esa tarea hoy en día.
No, la idea es, yo soy técnico recibido, la idea es poder ser entrenador, sino integrar algún cuerpo técnico o alguna tarea en algún club específica. Creo que tengo muchos años de trayectoria, soy técnico también, director técnico, entonces quizás eso lo puedo trasladar a un campo de juego. Esperemos que el día de mañana poder tener una oportunidad de trabajar en Tassi o en cualquier club. Yo siempre digo que las posibilidades cuando vienen uno hay que aprovecharlas, y yo tuve perdón, mi paso por acá Sushi, creo que lo aproveché, y lo importante que creo que a los jugadores le dejamos algo.
Claro, sí, totalmente. Y bueno, la última por mi parte, antes de cerrar, te quería consultar, para vos hoy en día, viendo el torneo argentino, viendo esta Superliga, primero, ¿quién crees que es el mejor equipo de este campeonato? Y si crees que River va a salir campeón o alguno se le puede meter en el medio y complicarle este campeonato.
Sí, está complicado porque la verdad que River ha sacado una buena ventaja. Todos sabemos que cuando River o un equipo grande como River agarra la punta con tanta ventaja, es muy difícil. Todo va a depender de mucho del amor propio que tengan los equipos que lo enfrenten a River. Y después fue un campeonato parejo. Me había gustado mucho cómo venía jugando Talleres por momento, pero bueno, ya te digo, a veces la presión a jugadores que no están acostumbrados o a equipos que no se sienten que son grandes o tienen la suerte de todos los años pelear el campeonato, en estos campeonatos así más largos se le puede complicar.
Claro, ahora sí, la última y una curiosidad que se me ocurrió y que te quería consultar, el tema con Cardetti, ¿alguna vez pudieron resolver lo que pasó ahí adentro de la cancha o después nunca más hablaron?
No, volví a hablar con un preparador físico porque él estaba trabajando como técnico en otro país, no recuerdo el cual. Y yo estaba jugando en Chacarita y tenía la posibilidad de... Me había llamado a ver si tenía la posibilidad de hablar con el presidente para ver si Cardetti podía agarrar como técnico. Lógicamente que hablé, pero no, quedó todo ahí. Ya fue, es algo que pasó hace 20 años, fue algo de lo cual me arrepentía al momento. Pero bueno, también hay que entender que uno es ser humano y se puede equivocar. Y bueno, me equivoqué, sí, sí. Y creo que ya pasó tanto tiempo y hablé con él y estaba todo, que había quedado todo en el pasado, obvio.
Bueno, muchas gracias, Maxi, por esta nota y muchos éxitos para el futuro, y ojalá que en algún momento puedas estar en Racing, que es tu casa.
Bueno, sí, ojalá, vamos a ver. Muchas gracias, igual.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta ahí Maximiliano Chanchi Esteves, una carrera muy interesante la que ha tenido, principalmente, bueno, su paso por Racing capaz fue lo que más se recuerda por distintas cosas, porque fue uno de los grandes delanteros que llevó a Racing a consagrarse después de muchísimo tiempo, después con todos los problemas que tenía Racing y también el país en ese momento, pero bueno, sí, muchas cosas interesantes que nos ha dejado sobre su paso, sobre la actualidad y sobre muchas cosas más, así que ahora sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Ooh.
paradise. Yeah, your sex takes me to that paradise and it shows. Yeah, yeah, yeah. 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, si hablamos de resultados importantes en este mundo internacional del fútbol, hay que hablar primero de lo que pasa en la Champions League, ¿no? Que tiene un grupo interesante, se podría decir, en cuanto al grupo A. El Manchester City, que venció 5-1 al Brujas. Una sorpresa capaz por el rendimiento que venía teniendo el Brujas, sabiendo que había empatado en la primera fecha con el PSG, le había ganado el Leipzig de visitante, pero bueno, el City, que demostró su poderío, que también venía un poco golpeado, ¿no?, por la derrota ante el PSG 2-0, y bueno, una victoria que lo acomoda un poco al City, pero sabe que todavía la tiene un poco más difícil. Y el triunfo del PSG 3-2 ante el Leipzig, un PSG que pareciera que todavía no encuentra la, digamos,
la dinámica.
Sí,
el rendimiento colectivo.
Claro, el rendimiento entre el desfasaje, ¿no?, que puede existir entre lo que pasa arriba y lo que pasa en la defensa, ¿no? Exacto. Con un mediocampo que todavía se está ajustando, con muchas piezas nuevas, con muchos jugadores que van rotando, con jugadores que capaz antes funcionaban bien con ciertos jugadores y que ahora cuesta un poco más, y me parece que con una aparición de Leo Messi que fue una de las grandes figuras, que marcó dos golazos y un penal que pateó con la jerarquía, ¿no?, de los grandes jugadores.
A la Panenka.
Sí, y también algo que sorprendió, me parece, fue que Mbappé le haya dejado patear el penal, ¿no? Eso demuestra un poco de
la jerarquía. Del compañerismo, ¿no? Teniendo en cuenta Bueno, lo que siempre se dice al haber tantos jugadores de gran nivel, ¿no? Esa batalla de egos, en algunas oportunidades siempre se generan rispideces. En otros casos, como en esta, por lo que parece suceder, se llevan bastante bien tanto dentro como fuera de la cancha.
Igual el penalti que erró al final también Mbappé.
Sí, también, exactamente.
Sí, un Mbappé que creo que demuestra por momentos, a ver, como todo jugador de 22 años que ya fue campeón del mundo con 18, o sea, es un jugador que llegó a la cima de manera muy rápida.
Cima colectiva, obviamente.
Sí, claramente, pero quiero decir como que me parece que fue una de las grandes figuras de Francia, campeón del mundo con 18 años, y que después, bueno, claramente el quedarse en el PSG capaz pudo haber estancado en algún punto su gran rendimiento en algún momento, después volvió a subir, me parece que, a ver, hasta hace algunas semanas era la gran figura del PSG y Messi no aparecía, digamos, y bueno, claramente yo creo que también lo que me parece que complica un poco a los jugadores europeos o que hace que tengan un rendimiento un poco más desparejo, ¿no? Es la cantidad de partidos que juegan por el tema de la Nations League, después la Eurocopa, después la clasificación para el Mundial. O sea, son muchos partidos, y esto lo han dicho algunos de los jugadores, que la verdad que termina complicando jugar tantos partidos en un año de manera competitiva y sabiendo que hay un título del otro lado. Porque no es que se juegan partidos amistosos como antes, sino que se quiso dar mayor competencia, y lo que se está generando es que capaz después los partidos no sean tan atractivos o que los jugadores mismos se terminen desgastando de una manera y que no sea tan vistosa la Champions.
Exacto. Y a todo esto, un pequeño inciso a añadir, estamos hablando de muchísimas competencias, y a todo esto la idea que se está imponiendo cada vez más por el momento solo de palabras, pero que está sumando más adeptos por parte de distintas declaraciones tanto del presidente de la FIFA como de distintos exjugadores del mundo, que es la de empezar a realizar el Mundial cada 2 años. Así que sí, sería otra competencia aún más, sumar para sumar más partidos, más competencia, y que va obviamente en contra de lo que es el físico de los futbolistas.
Sí, y también yo creo que en cierto punto va a desmerecer el jugar un torneo. O sea, en cuanto a que el tema de que se juegue más cada más años demuestra que tenés que prepararte, tenés que llegar, tenés que hacer todo un trayecto, ¿no? Para llegar ahí. Y bueno, pareciera que esto no ayuda tanto al fútbol. No sé, Hugo, qué pensás por tu parte.
Recordando. Sí, no, sí, coincido con lo que decían, sí, un mundial cada 2 años es demasiado, y bueno, hay entrenadores que, bueno, han mismo dicho que no están, algunos que sí y otros que no. Sí, lo cierto, bueno, opiniones como la que fue de, bueno, como el Cholo Simeone, que le hubiese dicho en una de las tantas declaraciones, dijo que le hubiera gustado jugar todos los mundiales todos los años, pero bueno, en una de las declaraciones sorprendentes que dio, y igualmente, bueno, la mayoría de los técnicos dicen que, bueno, de los que se supo públicamente, que no están de acuerdo por esto que decíamos, ¿no? Del desgaste futbolístico que se da, Liga, Copa, bueno, Champions, bien decíamos. Y igualmente, sí, también coincido con lo que decían. Bueno, también Cholo Simeone también es un gran entrenador, pero el lado del PSG, un partido en el que decíamos Neymar, el problema de los aductores, no pudo estar y lo reemplazó, bueno, Draxler de la delantera, bueno, bien decíamos el gol de Messi, que jugó, para mi gusto, mucho mejor el segundo tiempo, con Mbappé que también estuvo encendido, recordando lo que fue la anterior fecha, que el PSG viene a ganarle 2-0 al Manchester City. Y sí, es verdad, sufriendo, jugó mejor ese partido de Manchester City, pero un poco remontando en esto que es el Leipzig, ¿no? Que un 3-2 que sufrió y estuvo en momentos perdiendo y luego la remontada final. Sí. Y no recuerdo eso, sí. Me parece que era Neymar y, bueno, el penal de Messi, es verdad que Mbappé le dice que lo patee Messi. Me parece que como no estuvo Neymar, después le sigue Mbappé en la lista de pateadores, pero bueno, en este caso Mbappé se lo dio a Messi para que, bueno, lo convierta. Después, bueno, Mbappé sí lo erró, es verdad. el último.
Al final, sí. Después, pasando para el grupo B, tenemos la, bueno, victoria agónica, ¿no?, del Liverpool por 3-2 ante el Atlético de Madrid. Un Liverpool que, bueno, en la Liga le está yendo bastante bien, tiene algunos altibajos, pero que en la Champions viene a demostrar nuevamente que es un equipo con mucho poderío, un equipo que me parece que se está, digamos, reajustando, que está teniendo algunos altibajos, pero que terminó ganándole por 3-2 al Atlético, que venía bastante bien, que venía con buenos resultados, y me parece lo más sorpresivo fue la victoria del Porto 1-0 ante el Milan.
Yo, en ese sentido, yo no coincido con usted, Eugenio, con lo de Liverpool. Sinceramente, que un equipo empiece ganando 2-0 y que le empaten como se lo empataron ese día, tiene cosas graves. Es un partido entretenido, los dos equipos tuvieron problemas defensivos, pero a decir verdad, Liverpool ganó por el penal que le otorgaron, falta de Hermoso, que fue el que definitivamente le sentenció y le cambió la llave al equipo del Cholo. En la transmisión oficial, la televisiva por cable, decían que el equipo del Cholo estaba complicado, y obviamente Porto sumó con la victoria un triunfo importante que lo categoriza, pero va a estar picante ese segundo cupo.
Sí, el segundo puesto va a ser complicado. Yo creo que el Porto tiene las posibilidades de pelearle mano a mano al Atlético, y sorprende un poco el nivel del Milan, ¿no? Que, a ver, no pierde ningún partido por goleada, pero todos los partidos viene cayendo por un gol de diferencia, y que parece que no ha vuelto, ¿no? Después de muchos años que ha vuelto a jugar, no ha vuelto a tener el nivel que en algún momento tenía. Después, bueno, rápidamente, la victoria del Sporting de Lisboa 1-0 ante el Besiktas, y el Ajax, que venció 4-0 al Dortmund, un Ajax que viene bastante bien. Y después el grupo, digamos, que más sorpresivo, ¿no?, en cuanto a los resultados.
Totalmente.
Inter 3, Sheriff 1, un Sheriff que venía de ganar los dos primeros partidos y que cayó en su visita en Italia. Y Real Madrid 5, Shakhtar 0. Y bueno, por ahora Sheriff y Real Madrid con 6 e Inter con 4, los que se estarán buscando, ¿no?, esos dos, peleando esos dos puestos. Será seguramente complicado ese grupo, sabiendo que Real Madrid, Shakhtar jugarán la próxima semana. Y después el Real Madrid jugará ante el Sheriff, pero en Transnistria, ahí en Moldavia. Así que será también un partido interesante. Un Real Madrid que, la verdad, que a veces demuestra que tiene un gran nivel y a veces demuestra que está en un nivel muy bajo.
Sí, altibajos constantes que tiene este equipo de Carlo Ancelotti, si no falla la memoria, hoy en día. Sí. Con un rendimiento, un plantel con jugadores de calidad, no a la calidad que tenían años anteriores, en la delantera específicamente, pero que tiene jugadores para ir subiendo un poco el rendimiento. Es cuestión de que el técnico italiano pueda encontrar esa continuidad de rendimientos, de resultados y demás, para ese sentido. Y después, bueno, habrá que ver lo que sucederá el próximo partido, ¿no?, esa visita tan particular que tendrá en Moldavia ante el equipo que ya le ganó. Así que será un partido muy interesante, porque ahí ya los dos punteros estarán quitando puntos en el mejor de los casos, y ahí el tercero tendrá la oportunidad clara para empezar a sumar y tratar de complicar aún más las cosas para los punteros, ¿no?
Claro, pero si mal no sé, ese partido es el de la fecha 5, el siguiente es contra Shakhtar, se devuelve la localía del último partido, pero sí, va a estar interesante. Y obviamente, no sé si ustedes tienen la sensación que la Liga Española perdió como protagonismo, el gustito. Real Madrid ya no es contundente como antes, Barcelona está en cualquiera, y Atlético de Madrid, que era última revelación, ahí como que está dando los honores.
Sí, a mí me parece que el Atlético de Madrid lo que tiene es que tiene buen plantel, pero no a la altura, digamos, de capaz los grandes equipos. Si bien tiene a Griezmann, tiene a Luis Suárez, tiene a De Paul, tiene buenos jugadores, pero me parece que le falta un poco más para poder pelear dos competencias, que claramente no es para nada fácil. Y después, para mí la gran sorpresa, bueno, no es sorpresa, pero porque uno lo va viendo en el rendimiento, pero el grupo E, uno imaginaba esperaba antes de que se realicen todos los partidos, que Bayern Múnich y Barcelona iban a pasar el grupo, pero con la partida de Messi, con el Kun Agüero que no termina de entrar en el equipo, el Barcelona arrancó mal, 3-0 contra el Bayern en la primera fecha, perdió en la segunda fecha también 3-0 ante el Benfica, y bueno, se pudo, digamos, como volver atrás con una victoria 1-0 ante el Dinamo de Kiev, con gol de Gerard Piqué, un rendimiento que todavía no se sabe a qué quiere jugar el Barcelona, un Koeman que está, digamos, ahí en la lona, no se sabe si seguirá, si no seguirá, qué pasará con los jugadores, y un Bayern Múnich que sigue ganando y que me parece que le da un triunfo, o que consigue un triunfo ante el Benfica importante. Para mí, hoy en día el Benfica tiene las posibilidades de quedar segundo y que el Barcelona se vaya para la Europa League por primera vez en mucho tiempo. Después, grupo F, rápidamente, Manchester United 3, Atalanta 2, partido también muy peleado donde Atalanta estuvo por delante y el Manchester United lo pudo dar vuelta. Y Villarreal 4, Young Boys 1, también una victoria interesante del Villarreal que se acomoda. Grupo G, el Salzburgo 3, el contra Wolfsburgo 1 y Lille 0-0 con Sevilla, capaz el grupo menos trascendente. Y después también una victoria importante del Chelsea 4-0 ante el Malmo y una Juventus que parece estar encontrando su nivel, que parece estar encontrando, digamos, el rendimiento. Le ganó 1-0 al Zenit y está como único puntero con 9, el Chelsea 6 y el Zenit 3. Parece, o por lo menos para mí, que la ida de Ronaldo le hizo mejor a la Juventus que lo que fue su partida, así que habrá que ver. Pero bueno, ahora sí, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram @tablerodeportivook.
Y bueno, para seguir con todo lo que tiene que ver con la Superliga, hablamos, bueno, un poco de los resultados, ¿no? que se vienen dando, sabiendo que, bueno, tuvimos entre semana fecha, la fecha número 17. Bueno, comenzando la fecha, empataron Platense y Rosario Central 1-1. Unión y Racing también 1-1. Y bueno, otro empate más, Patronato 3, Defensa y Justicia 3. Y bueno, uno de los equipos que me parece que viene remontando, ¿no? Vélez 2, Central Córdoba 1. Un Vélez que, bueno, creo que tiene buenos jugadores, que tiene un planteo interesante por parte de Pellegrino, que viene teniendo una campaña interesante, ¿no? Para los jugadores, para lo que llegó en la Sudamericana. Pero que, bueno, todavía está un poco lejos, ¿no? Está a 11 puntos de River, el único puntero. Y bueno, aunque sea, tratará de acercarse en las próximas fechas. Pero bueno, se ve que tiene un rendimiento interesante por ahora. Después, Gimnasia 1, Arsenal 0. Lanús 3, San Lorenzo 1. También una victoria de Lanús que lo acerca un poco a la punta del campeonato con 30 puntos. También Estudiantes 1, Atlético Tucumán 1. Un Estudiantes que en algún momento supo estar ahí arriba en Soledad, momento. Puntero, sí, sí, de campeonato, pero que se fue cayendo, ¿no? Y que me parece que cada día le viene costando más marcar goles. Y,
sí, igual, a ver, sí, al margen de lo que puede llegar a dar, intentando llegar a la punta del campeonato, yo creo que todos estos equipos que vamos nombrando, o la gran mayoría de ellos, son los que tienen en mente es la tabla anual, ¿no? Para lograr la clasificación a la Copa, tanto a la Copa Libertadores, como el caso de Vélez, que ya está, bueno, a lo largo de todo este año estuvo siempre en los tres de arriba, y como, bueno, Estudiantes, que está tratando de sumar, también para sumarse, hoy estaba en puestos de clasificación a la Sudamericana y demás, en ese caso, así que si bien obviamente el máximo objetivo de todos los clubes es ser campeón del fútbol argentino, yo creo que todos estos equipos, al tener un puntero a tantos puntos de ventaja y con tan pocas fechas que quedan, si bien son 21 puntos o 21 o 24 que quedan
24.
En 24,
quedan 8 fechas, sí.
Sí, 8 fechas, si bien quedan 24 puntos en disputa, yo creo que el objetivo que tienen todos estos clubes es confirmar, ¿no?, la clasificación a las copas internacionales.
Los queridísimos hinchas de Neises, por ahí les escuché, tienen cábala, le van a hacer todo lo posible porque River cierra contra Tucumán. Y acuérdense que hace un tiempo atrás con Tucumán, en la batalla mano a mano, fue que River perdió el campeonato de la Liga.
Exactamente, habrá que ver que no estén los mismos árbitros de aquella vez, ¿no?
Sí, obviamente.
Sí, porque, bueno, ese partido tuvo su polémica, ¿no? Con ese penal que no le dieron a River al final y que termina cayendo 1-0, pero también fue un rendimiento bajo, sí, al final de River. River, que,
sí, en esa recta final estuvo flojo.
Sí, recuerdo un empate con Defensa y Justicia, que en ese momento no era el Defensa que es ahora, digamos. Y algunos resultados más que se le dieron. Yo creo que de Lanús para abajo ya no tienen tantas posibilidades. Yo creo que Lanús, Boca, Talleres y River pueden ser los cuatro que tengan las chances de poder salir campeones. Me parece que todavía el campeonato está abierto, que se puede dar, porque digamos, un partido anímicamente también te puede tirar para arriba como te puede tirar para abajo, y eso hace que puedas caer, digamos, en las siguientes fechas también puedas ir perdiendo. Entonces uno nunca sabe lo que pasa. Si bien creo que River viene teniendo un rendimiento interesante y viene teniendo una superioridad sobre el resto, pero nada está cerrado, todavía no se sabe, y bueno, habrá que esperar a que se termine el torneo para ver quién es el campeón. Después, bueno, también Huracán 4, Banfield 1. Creo que es un Huracán que también viene levantando, viene teniendo mejores rendimientos.
Sí, pese a la derrota con Boca que tuvo en la fecha pasada, venía en un envión claro con varias, creo que 2 o 3 victorias consecutivas. Tuvo esa derrota ante Boca en un partido que, lo habíamos dicho también, no fue malo, porque Huracán había creado varias situaciones de gol que los delanteros y los jugadores del club de Parque Patricios no estuvieron finos. Boca, en todo el caso contrario, fue muy efectivo. Las pocas chances que tuvo las pudo aprovechar aprovechar al máximo. Y bueno, este resultado, esta victoria 4-1, sigue demostrando, ¿no?, ese buen andar que tiene de la mano con la llegada que tuvo justamente Frank Darío Kudelka.
Yo les tengo un paréntesis, dos técnicos despedidos para la jornada de mañana: Paolo Montero de San Lorenzo. Definitivamente el cuervo no tiene buena posición en el equipo. El equipo ahorita con juveniles, mucho lesionado, pero tampoco es que hagan una buena campaña. Sí. Y Sanguinetti, que dejó de ser técnico de Banfield luego de tener una buena campaña. Dicen que Ove va a ser el nuevo adiestrador del conjunto del Taladro, y en San Lorenzo están chequeando, están charlando con Russo, pero la cuestión es precios y realmente conviene, y Russo no sé si esté para dirigir hoy por hoy.
Claro, sí, sí, y bueno, yo creo que también, digamos, haber dirigido Boca le debe haber provocado, ¿no?, un cierto cansancio, yo creo que también, digamos, mucho se lo culpó a Russo de lo que pasó en Boca, pero me parece que había, digamos, una continuidad de querer jugar siempre con técnicos con una idiosincrasia distinta, claro, ¿no?, en cuanto al rendimiento, y eso es, digamos, salvo en algunas ocasiones, es muy difícil.
Por resultado yo creo que 10 puntos, pero por rendimiento físico del plantel definitivamente prefería yo el fútbol de Alfaro, con eso le digo todo.
Sí, 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 totalmente. Y sí, a ver, también
sí, Hugo. Sí, sí, no, es verdad eso, sí, lo que decían, ¿no?, de lo que será, bueno, San Lorenzo, del partido que será, bueno, sí, bien decíamos, quedan 8 fechas, fecha 18, el partido de lo que será, bueno, Huracán contra San Lorenzo, un duelo en el que, bueno, decíamos la salida de Paolo Montero, y bueno, también lo que será, bueno, Monarris, que es uno de los que habitualmente ya ha estado como, bueno, una parte interinata ahí estando en reserva, ver qué sucede, sí, tener en cuenta de que, bueno, es un partido muy interesante, con un historial bastante entre ambos equipos, en el que, bueno, San Lorenzo viene a favor, pero bueno, solamente un dato estadístico.
Sí, y también me parece que es destacable, ¿no? Hablábamos de lo que pasaba en San Lorenzo, de lo que está pasando en Boca, me parece que es interesante, ¿no?, el rendimiento que viene mostrando Boca. A ver, si bien capaz que no es tan, digamos, no se ve un rendimiento tan bueno, pero los resultados empiezan a dar, viene ganando muchos partidos, viene teniendo un rendimiento un poco mejor que lo que se veía antes, con Bataglia que sabe lo que quiere, que es un técnico que tiene su experiencia, y bueno, la victoria 2-1 ante Godoy Cruz también le dio un aire a Boca, ¿no?, para poder acercarse un poco más, para ver lo que pasaría unos días después, ¿no?, el día siguiente, entre Talleres y River, que bueno, recordemos que River empezó con un expulsado a los pocos minutos, Tomás Peña, Felipe Peña, que fue expulsado después de una entrada dura. Sí, para mí era expulsión.
Sí, 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 una pelota dividida que fue con los dos pies para adelante, justo una jugada desafortunada por parte del juvenil. También, no es por defenderlo, pero son los primeros partidos que tiene. Ya, claro. Si bien tiene 10 o 12 partidos, es un jugador que está empezando a jugar en la primera. Sí, sí. Es un error que suele. Este tipo de jugadores lo suelen suceder. Tuvo la mala suerte de cometerlo en un partido tan importante, ¿no?
Igual, yo le valoro algo a River, es la actitud de juego. A pesar de que va jugando con uno menos, terminar ganando y ganando sólido, contundente, es aplaudible. Definitivamente lo que hace Marcelo Gallardo con ese equipo es algo de admiración.
Sí, no, es una muestra más para
que sí, para otros equipos que se dicen que con uno menos no se pueden. Se puede, difícil. Hasta con 9 se puede. La intención es no rendirse y jugar hasta que se acabe el juego, el partido, valga la redundancia.
Sí, y también, a ver, lo que yo creo es que lo que le pasó a River es, ¿no?, que tuvo muchas bajas, en el sentido de que se le fueron yendo muchos jugadores y Gallardo supo suplirlos. A ver, nadie va a decir que a un hincha River no le dolió la derrota ante el Atlético Mineiro de la manera que se dio, que fue una goleada, que fue un baile, que todo lo que quieras. Ajá. Pero el rendimiento, y me parece, y lo que ha elevado Gallardo a ciertos jugadores, lo llevan, me parece, a que River tenga las posibilidades de pensar que tiene un futuro por delante interesante. sabiendo que le ganó un equipo que venía segundo, que venía, que estuvo casi dos tiempos, digamos, prácticamente con un jugador más, e igual así River demostró que pudo ganar el partido con un Julián Álvarez que
si bien no marcó, fue determinante.
Mucho, está jugando mucho, viene jugando así como la fecha anterior, el triplete.
Sí, ante San Lorenzo. Sí, y que también uno entiende después, si bien obviamente que no está para ser titular en la selección argentina, pero entiende también por qué Scaloni le ve.
Estaría ahí para que le den cancha.
Sí, pero me parece que está bien lo que está haciendo también Scaloni de ponerlo pocos minutos, de ponerlo a poco, porque a veces lo que pasa con este tipo de jugadores, y con muchos ha pasado, que a veces se le da demasiados minutos en cancha o se los pone en un partido demasiado importante y claramente es difícil. Me parece que Julián Álvarez en este caso tuvo un buen rendimiento, le dejó servido, ¿no?, el gol a Brian Romero, segundo gol, sí. y bueno, River que le gana 2-0 a Talleres y que ya, bueno, saca una ventaja, se podría decir, no sé si importante, pero una buena ventaja, la cual tendrá que
saber administrarla.
7 puntos tiene ya.
Sí.
Y 9 sobre Boca.
Y 9 sobre Boca, pero sabemos que quedan muchos partidos. También recordar la victoria de Argentinos 3-1 ante Colón, el empate entre Newell's 0-0 con Aldo Civi y un Independiente que sigue sin agarrar regularidad, ¿no? Que cuando parecía en algún momento que ya Falcioni le agarraba la mano, que Independiente con los juveniles, con algunos otros jugadores, arrancaba y tenía un mejor rendimiento y conseguía esa identidad de juego, le empezó a costar un poco más. Se encontraron ante un Sarmiento que viene complicando mucho a los grandes, que recuerdo que cuando River le había ganado 1-0, todos decían pero era Sarmiento, pero ahora se ve, ¿no?, que Sarmiento también está haciendo una campaña, a ver, en el global no tan buena, pero ante los grandes los viene complicando mucho. Ante Independiente iba perdiendo y le empató el partido. Después, en la fecha que se está disputando en estos momentos, recordemos que se ha jugado el primer partido, Gimnasia 2, Central Córdoba 2, goles de Milton Jiménez
para Central Córdoba,
empató Coronel, Luis María Rodríguez, el Pulga, que le daba la ventaja a Gimnasia, y Milton Jiménez nuevamente el 2-2 para Central Córdoba, que creo que dentro de todo, bueno, en el torneo no ha hecho una buena campaña, pero en la Copa Argentina sí, había hecho una campaña interesante. Y bueno, los partidos que se vienen y que me parece que hay que destacar, hoy 20:15 Rosario Central ante Racing, me parece que será una chance para Racing para por lo menos tratar de acercarse un poco, si bien está en un puesto complicado, y para ver si la mano de Fernando Gago se empieza a ver de a poquito, si bien es el primer partido.
Yo sinceramente, si le cuento, y lo mismo en San Lorenzo, no sé si por ahí hay dirigentes que escuchen, Fernando Gago con campaña nefasta en el de Mar del Plata.
Sí.
San Lorenzo con entrenadores un poquito como discretos en los últimos tiempos. Pizzi, la verdad, con San Lorenzo no hizo nada. Hay que empezar a elegir mejor. Yo tengo ganas de meterme a dirección técnica. Lo hicimos por hobby, pero me gustaría tener una oportunidad, porque créame, hay que tener gente con cabeza, con plantel, pero sin órdenes. Necesitamos buenos entrenadores en el fútbol argentino. Y en Racing, hay que ver qué pasa con la academia.
Sí, Racing, que es verdad que le ha costado. Yo creo que también lo que pasa y lo que viene pasando en muchos equipos y que cuesta ver por qué hay tanta desesperación, ¿no? Y me parece que es lo que pasa con algunos equipos que sacan constantemente a técnicos. Digamos, yo creo que en el caso de Gago, ¿no?
Sí.
Que estamos hablando, ha hecho una campaña mala en Aldo Civi en cuanto a resultados, pero que tenía un cierto funcionamiento, que tenía una forma de jugar que parecía interesante, pero me parece que no se adecuó al plantel que tenía. Me parece que Aldo Civi de Mar del Plata estaba jugando de una manera que era muy difícil de mantenerla, porque era jugar por abajo, era el buen juego, era el atacar muchísimo, y me parece que para eso hay que tener ciertos planteles o cierta preparación de esos jugadores para poder llevar a cabo eso, y hay que ver si lo cumple o no en Racing, que es una posibilidad, pero me parece que para el momento de Racing no era el técnico adecuado Fernando Gago, por cómo juega Racing, por los jugadores que tiene y por el rendimiento y también por la historia del club.
Sí.
Por la forma de jugar que tiene la historia del club.
O tal vez que en el mercado tampoco hayan entrenadores interesantes disponibles. Si quiere, yo ya le tengo el once inicial de Defensa, sí, y de Platense.
Dale, dale.
Sí, sí.
Vamos, Unzaín, Paredes, Tripiquio, Colombo, Soto, Gutiérrez, Sachen, Piscini, Bou, Rotondi y Merentiel, el once de Sebastián Becachese, que tuvo un quilombo o un problema en el partido, sí, pasado. Sí. Ojeda, Schott, Iribarren, Lo Mónaco, Infante, Lamberti, Gómez, Gersel, Tijanovic, Mancilla y Tisera, el once que pone a disposición Claudio Espontón, para ver si se queda con los puntos ante un Defensa y Justicia que necesita sumar, obviamente.
Sí, Defensa que tiene que sumar, que está igual en una buena posición, me parece, para lo que también hizo en la Sudamericana, para lo que hizo en las Copas, me parece que es una buena posición. Está en la octava posición con 25 puntos, sabe que si gana se acerca y complica un poco, ¿no?, a Vélez, sabiendo que juega antes, así que podría complicarlo. Los partidos más interesantes que se vienen también serán Godoy Cruz ante Banfield, hay que ver si está Sanguinetti o no, como dijo Gustavo, que se puede estar yendo. También Colón ante Estudiantes de La Plata, otro partido interesante para ver si están pegados, sexto y séptimo en el torneo, si Estudiantes se puede acercar a Boca, si puede complicarlo y ponerle un poco de presión antes del partido. 18 horas, como bien decía Hugo,
el clásico
Huracán ante San Lorenzo, sí. Y a las 20:15 Vélez ante Boca, el día de mañana, hablamos del domingo, será un partido también interesante, recordando que Boca está en la tercera posición, que Vélez está en la quinta, 2 puntos de ventaja le tiene Boca a Vélez, así que también será un partido interesante. No sé, Hugo, si cómo ves este partido de Boca, si es un partido importante, si es un partido que crees que puede marcar el rumbo, ¿no?, de lo que será el torneo para Boca de acá para adelante.
Sí, decir rápidamente, acotando bien, agregando lo que bien decían, el partido de Racing, que tendrá presencias como la de Eugenio Mena, que hoy está diferenciado. Sí, un partido, rápidamente yendo a San Lorenzo, Huracán, con algunos de los cambios que pueden llegar a darse, probables formaciones, como equipos parecidos tanto en Huracán como en San Lorenzo. Sí, rápidamente diciendo que, dura decisión de en parte Huracán de Lucas Meroya, pero siendo lo que decíamos, ¿no? Partido de Boca, sí, será un partido en el que, bien decíamos, Boca está tercero, 30 unidades, habrá que ver el tema de clasificación a copas. Talleres con 32, un partido bastante, sí, que por lo menos, si bien está a 9 puntos de arriba, puede sacar un tanto de ventaja, sobre todo en estos partidos que son clave, con formaciones probables, ¿no?, como la que es con Rossi, Fabra, Rojo, Izquierdos, Wengan, Ramírez, que volvió luego de que, recordábamos lo que fue un tanto lesiones este jugador de San Lorenzo. Un 4-3-1-2, siguiendo con los tres ahí en el centro, como volantes ahí centrales, Ramírez, Campuzano, Almendra, una Almendra que va sobre todo teniendo, ganando un poco la titularidad a lo largo de los partidos, sí. Y Vázquez, Molinas y Pavón arriba, un Pavón que de a poco se va consolidando, en tanto ahí en la con un mejor presente, ya que tenía altibajos, está un poco mejor. Sí, es cierto que ver qué sucederá con Cardona, ya que parecería que no lo están teniendo en cuenta, y es cierto que el Toto Salvio todavía está lesionado, esa gran lesión, ligamentos, así que pero esa es la probable formación, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, interesante esta formación de Boca. Y sabiendo que es una posibilidad, que es un equipo al que Boca le suele sacar una ventaja. En los últimos partidos Boca ha tenido buenos rendimientos ante Vélez y lo ha ayudado a poder acercarse y a poder mejorar su rendimiento. Así que habrá que ver cómo saldrá Hugo. También tenemos Sarmiento ante Newell's, Aldo Civi, Arsenal. Me parece que este es el partido que también será importante. El lunes 16:45, Lanús ante Talleres. Dos equipos que están, Talleres segundo, Lanús cuarto. 2 puntos de ventaja nada más y habrá que ver cómo sale. También 16:45, Atlético de Tucumán, Patronato. Y a las 19, el lunes, River ante Argentinos. también recordando, y me parece que es importante, lo que fue la ida de las copas, ¿no?
Exactamente.
De la Libertadores.
Exactamente. Recordamos el primer partido de la Copa Libertadores, los octavos de final ante Argentinos, un partido muy trabado en cancha de River, que lo planteó muy bien el técnico de Argentinos, Gabriel Milito. Argentinos se pudo llevar el empate parcial, 1-1, después un muy buen planteo. Después en cancha de Argentinos, River lo definió con dos muy buenos goles de Brian Romero, justamente. Pero si se plantea, si Gabriel Milito intenta plantear el partido como fue en cancha de River, seguramente tenga un partido más atractivo para el público en general, porque realizó un planteo que lo complicó en demasiada oportunidad al elenco millonario. Pero yo lo único que voy a añadir es River tiene una fecha clave esta, porque ya juega sabiendo los resultados de los cuatro rivales principales. Si bien es cierto, los dos más claros candidatos que tiene a pelear el título son Talleres y Boca, porque son los que, si bien están, están lejos, son los que más cerca los tiene. Los cuatro rivales principales se van a jugar entre sí, así que en caso de que todos estos rivales pierdan puntos y River logre sacar el triunfo, puede dar un gran paso, ¿no?, para lograr el título, si bien faltan 8 fechas.
Sí, y bueno, el último partido del torneo, de esta fecha, perdón, será lunes 21-15 Independiente ante Unión, para ver si el rojo se puede acercar un poco a la punta del campeonato y si complica un poco. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a Pablo, a Hugo, a Gustavo, a nuestra productora Sofía Florio, a nuestro operador Nicolás Ancaglini. Esto ha sido todo,
sí, Pablo. No, y lo último, me hago cargo por todo el programa, le mandamos un muy feliz cumpleaños a un ícono de la música argentina como es Charly García, ¿no?, en el día de la fecha, que seguramente lo está festejando, así sí. Que en ese sentido, un muy feliz cumpleaños para él.
Sí, exactamente. Ahora sí, nos vamos. Hasta luego, hasta la próxima.
Ahorra con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.